Estamos estudiando las 10 Sefirot, primer volumen, parte 1, la observación interna, segunda columna, página Yud Gimel 13. Pueden hacer preguntas ustedes en CAP TV, preguntas seleccionadas, serán transmitidas durante la clase. El estudio de las 10 Sefirot, primera parte. En verdad, segunda columna es el término. En verdad, aquellos cuyos ojos no se han abierto aún con las visiones del cielo y no han adquirido el conocimiento de las conexiones de las ramas de los poderes de este mundo con sus raíces en los mundos superiores, son aquí como ciegos que están raspando las paredes, porque no entienden aún siquiera una palabra en su verdadero significado. Cada palabra es la rama que se refiere a su raíz. Si ellos reciben la interpretación de un sabio genuino que ponga a su disposición el método en un lenguaje hablado que es necesariamente como la copia de un idioma a otro, desde el lenguaje de las ramas de la lengua hablada, solo entonces serán capaces de explicar el término espiritual como esto es. Esto es discernir. Podemos explicarlo, este término, como realmente es discernir. No lo puede explicar hasta que la persona sienta que es vista. La vista no son los ojos. Hay gente que ve, pero no entiende qué es lo que ve, comenta el Rab. El significado interior, esto, la vista interior, esto quiere decir el entendimiento, la luz de la sabiduría, la luz de ver. Ver es alcanzar las razones, las consecuencias, los procesos, todo. Toda. Eso relacionado con el mismo proceso, con el mismo caso, y eso sucede solo si la persona lo alcanza por sí mismo. No obstante, de alguna forma se puede explicar externamente, es por lo que se dice de alguna forma, entre comillas. Es posible que con ello la persona sea llevada más cercana, y entonces se le puede explicar hasta el grado que puede entender, porque seguramente la sabiduría no se puede extender en la corporalidad. Son fuerzas, son cualidades, son leyes. Todo, no simplemente tan opuesto como lo hacemos, como el más y el menos, oscuridad y luz, negativo, positivo, sino que en su lugar, estas son cosas que somos incapaces nosotros de invertir de un lado al otro, no obstante, de traducir, de adaptar. No obstante, esto es lo que significa traerlo muy cercano a nuestro oído, dirigir todo esto hacia el alcance. Eso es lo que quieren decir los cabalistas por explicación. Completamente, ellos no lo intentan por el conocimiento. No hay nada que conocer aquí. Solo es una operación para alcanzar algo. Toda la sabiduría de la Kabbalah para principiantes es una preparación para ese alcance. Más tarde uno puede ver ese alcance y uno ya puede empezar a estudiar de los libros, así como un alma también lo enseñará. Todo este es el camino. Por favor, continúen. Dice el Rab de nuevo. Esto es por lo que es muy difícil explicar las 10 Sefirot, como el sabio Ari nos ha explicado. Este es el texto para explicar las 10 Sefirot, como el sabio santo Ari nos había indicado. En su pureza espiritual, esto carece de términos tangibles. Por lo tanto, cualquier participante puede acercar a la sabiduría sin fallar en cualquier materialización y error. Con la comprensión de estos 10 Sefirot, también llegará a examinar y comprender las otras cuestiones en la sabiduría. En esta sabiduría. Termino el párrafo. Comenta el Rab, esto es Baal HaSulam, aparentemente no ve su rol más allá de tomar las palabras del Ari, y debido a que el Ari habló a los estudiantes que estaban junto a él cientos de años antes, lo cual también es eran condiciones especiales, era un grupo especial de Serrat. Tal vez esto no era para nuestros días, o como nuestros días, que nosotros necesitamos hablarle al público. Por lo tanto, se toma, valga su palabra, las palabras de Alarí y las acerca ahora a nosotros. Así es como él ve su rol en el estudio de las 10 Sefirot. Sépase que antes de que las emanaciones fueran emanadas y las criaturas creadas, una luz superior y simple habría llenado toda la realidad. Estas palabras requieren una explicación. ¿Cómo fue que una realidad que la simple luz había llenado antes de que los mundos fueran emanados? Además, el problema de la aparición, también el asunto de la aparición del deseo de la restricción para encontrar perfección en sus obras de la luz. A la luz está implícito en el libro, que ya había algunos que quieren anotar ahí. Además, la cuestión del punto medio en él, donde se produjo la restricción, es bastante desconcertante, porque él ya había dicho que no había ni principio ni fin ahí. Así que, ¿cómo es que ahí existe un medio? En efecto, estas palabras son más profundas que el océano y por lo tanto debe elaborarse en su interpretación. Dice el Rab, esto, aquí tenemos una pregunta acerca del espacio-tiempo, del movimiento de las 10 Sefirot. ¿Qué son todas estas cosas en la espiritualidad? Si nosotros hablamos en la corporalidad, tiempo, movimiento, nadie puede entender estos términos en forma espiritual. ¿De qué significa todo esto? 10 Sefirot, 10 grados. Así, esto es lo que se va a explicar desde el Rab. No hay nada en toda la realidad que no se contenga en el Ein Sof. Los términos contradictorios en nuestros mundos son contenidos de una forma única, unificada. Es una acción que se crea a través de la ausencia, dice Rab, un punto. Todo lo demás que ocurre, ocurre en este mismo punto. Lo que sucede dentro de ese mismo punto, lo que se siente, esto es lo que está sucediendo, lo que se llena. Todo el desarrollo se encuentra en el desarrollo del deseo, la conciencia de este punto precisamente. Nada aparte de eso. El mundo es llamado el mundo original, imaginario, porque es la materia que se expande. Y en verdad no es así. No hay nada en toda la creación antes de que el creador crea ese punto. Aparte de la ausencia, este punto dentro de él pasa por diferentes sensaciones, por diferentes impresiones de la luz que lo rodea, y con ello este tiene cambios, el autorreconocimiento de esta luz. Y eso es todo, hasta que éste alcanza el completo reconocimiento llamado la corrección final, el final de la corrección. Se corrige a sí mismo para descubrir quién es, y eso es todo. Nada cambia, aparte del autorreconocimiento, del autoestudio, el auto alcance. Desea también alcanzar quién él es, quién lo ha creado a él. Por lo tanto, toda nuestra atención, nuestro enfoque debe estar hacia el autoestudio, el estudio de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Sobre qué se revuelve toda mi existencia? ¿Qué soy yo en todo ello? Todo dentro de uno mismo. Por lo tanto, la Kabbalah también es llamada la sabiduría interna, porque no hay nada aquí aparte del deseo que fue creado, el cual se alcanza dentro de sí mismo, y a través de alcanzarse a sí mismo se alcanza a su creador. Sí, Dalí. Pero ¿qué es eso que la luz? Nosotros decimos que no hay nadie más aparte de él. Él envía cosas a nosotros, nos acerca, nos aleja, controla nuestras emociones, nos envía pensamientos y disturbios. ¿Qué es crear? A lo más que yo dijeras más y más palabras, tú básicamente estás apuntando al mismo punto sobre el cual él está hablando precisamente. Eso es todo. Dentro de su deseo, y dentro de su deseo está embestido o está encerrado, nada aparece, se siente nada en el exterior, sino todos los fenómenos por los que está pasando ese punto. Se le da la sensación de vida, de sustento, mundos para su film, Sefirot, el mundo de Leibsov, se siente a sí mismo en tal forma de que se restringe, que está dividido, que está roto. Todo está dentro de él, nada hay en el exterior. Puede, no siente nada en el exterior. El deseo de recibir, solo dentro de sí mismo, se siente a sí mismo, y eso es todo. Si está sucediendo algo en el exterior, no lo sabemos. ¿Sabremos algo alguna vez? ¿Quién sabe? Tal vez al final de la corrección, porque estamos estudiando que este punto fue creado y es como si dentro de la luz, pero así es como este siente, y ahora él está pasando por un proceso de autorreconocimiento, de autocomprensión. ¿Hasta qué estado? Al estado donde tenga cierto balance entre él y la luz. Balance, tranquilidad. Él y yo somos iguales ahora, similares. No hay una tensión, no hay un espacio entre nosotros, nada. Una vez que se alcanza esto, lo que sucede después, no lo sabemos. Posiblemente existe un desarrollo posterior hacia el cual no hay, nadie sabe. Pero a través de tales preguntas, aparentemente existe un desarrollo, porque si la persona tiene una pregunta, es un signo de que llega de alguna parte. Es exactamente el asunto, continúa la pregunta, que la luz hace todo el trabajo aquí. Así que, ¿qué es que yo, lo que yo puedo hacer? ¿Cuál es la parte? Por el hecho, dice el Rab, que la luz trabaja sobre ti, deja dentro de ti cierta autoparticipación en mi respuesta, en tu respuesta, en tu deficiencia, en tu expresión, sí, en todo tipo de cosas. Independencia. Te deja independencia dentro de ti. En ese punto que evoluciona y evoluciona una gran porción de su parte, de su camino, perdón, se desarrolla descubriéndose a sí mismo. Eso es lo que el Creador hizo dentro de mí hasta ahora, hasta este momento. Eso es algo, lo que él hizo. ¿Y para qué? ¿Por qué lo hizo? Por ahora, hasta el futuro, hasta el final. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Hasta qué grado yo estoy dentro de él? Durante ese proceso, en una forma como una participación hasta ahora, obligándose, una forma obligada. ¿Hasta qué grado de ahora en adelante yo puedo expresar ahora mi opinión? Y aquí existe una oportunidad de estar independiente, de ser independiente, para expresar identificación dentro de ello, o no. Y entre estos dos puntos, entre identificarse con el plan de la creación o no, existe la libre elección. Eso es todo. Leeremos algo más. Artículo 1 es el punto que sigue. Saber que no hay una esencia de un único ser en el mundo, ambos, los percibidos por nuestros sentidos y los percibidos por el ojo de nuestra mente, que no esté incluido en el Creador, porque todos llegan a nosotros de él. ¿Puede uno dar lo que no está dentro de uno? Este asunto ya había sido explicado completamente en los libros, y nosotros debemos ver que estos conceptos están separados de y son opuestos para nosotros. Por ejemplo, el término jogma, sabiduría, se entiende como diferente del término dulzura. Jogma, sabiduría, es considerado como dos términos separados uno del otro. De igual forma, el término operador, sin duda, difiere del término operación. El creador y sus funcionamientos son necesariamente dos conceptos distintos, y más aún con términos opuestos, tales como dulce y amargo, que son ciertamente necesarios de examinarse por separado. Sin embargo, en él, la sabiduría, placer, la dulzura y sabor agrio, sabor picante, el funcionamiento del operador y otras formas tan diferentes y opuestas son todos los que figuran como uno de esta simple luz. No hay diferenciación alguna entre ellos, al igual que el término único, uno y unificado. Uno indica una uniformidad. Único implica que todo lo que se extiende desde él, todos estos tipos de multiplicidades en él, son como tan simples como la asmuto unificada. Muestra que aunque él lleva a cabo múltiples operaciones, hay una fuerza que lleva a cabo todo esto, y todos regresan y se unen en una forma como uno. De hecho, esta forma de uno se traga todas las formas que aparecen en sus operaciones. Esta es una cuestión muy sutil, y no todas las mentes pueden tolerarlo. Rambam ya había explicado a nosotros la cuestión de su singularidad, como se expresa en las palabras único, uno, único y unificado. Hay una diferencia en el libro La Creación, donde se explica la diferencia entre uno, único y unificado. Cuando él se une a actuar con una fuerza, se le llama unificada. Cuando él se divide para actuar su acto, cada parte de él se llama única. Y cuando él está en una uniformidad, es llamado uno. Interpretación: unidos para actuar con nuestra fuerza, cuando uno quiere decir que se trabaja para otorgar y que uno es merecedor de esa unicidad y sus operaciones no cambian. Cuando él se divide para actuar en sus actos, esto es, cuando sus operaciones difieren y le parece a él que hace bien y mal, entonces a él se le llama único, ya que todas sus diferentes operaciones tienen un solo resultado, el bien. Nos encontramos que él es único en cada acto, y así él no cambia por estas diferentes operaciones. Cuando él está en una uniformidad única, es llamado uno, uno de los puntos de su esencia, donde todos los opuestos se encuentran en esa uniformidad única. Es como el Rambam escribió: en él conocer lo conocido y el conocimiento son uno, porque sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos mucho más altos que los nuestros. Dice el Rab a nuestro asunto: una fuerza, una acción incambiable o invariable, no en sus características, no en su intensidad, no en su dirección, en ninguna forma, sino que en lugar, nosotros somos los que estamos cambiando por esa fuerza única, por la misma fuerza única, donde por diferentes fenómenos que ocurren dentro de nosotros, nosotros estamos sobre ese fuego constante. En esa parte no hay diferencia, solo el otorgar, solo para otorgar. Y todas las consecuencias que estamos sintiendo son nuestras consecuencias internas, son derivadas de nuestras cualidades, y no hay ningún cambio en la parte de la luz. Los cambios son solamente en el kli, en la vasija, hasta el grado que este tenga cierta identificación con la luz, se encuentra él en una mejor sensación. Una sensación amarga sería en la forma opuesta. Esto es en el mundo espiritual. Y después del rompimiento de las vasijas, y después hubo esta colapsación, y luego esta mezcla dentro de nosotros. Después de esto, ciertamente ocurre una gran confusión en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, la conexión entre nosotros y el Creador. Por eso se le llama providencia privada, porque de su parte no hay cambio. ¿Qué providencia, qué supervisión pudiera haber? ¿De qué pudiera yo hablar? ¿Cómo pudiera yo decir que él está supervisando, que él está manejando? Manejar significa que él está cambiando todo el tiempo de acuerdo a las condiciones. Entonces, él no está ni siquiera cambiando. Todo esto es para bien, todo esto es bueno. Yo siento los cambios para bien o para mal, más o menos de su parte, y en su parte, perdón, es constante todo el tiempo. Yo tengo que atribuir todo esto a mí mismo. ¿Cómo estoy dentro de mí? Yo aquí determino que de pronto él está cambiando, pero aparentemente solamente. Mientras que de su parte no hay ni tal cosa como providencia y supervisión de cambio. Su actitud siempre es buena y benevolente, y eso es todo. Y lo que dice el Rambam solamente refuerza, apoya nuestra actitud hacia esa fuerza superior. Uno, a través de actuar en sus propias acciones únicas, donde todas sus intenciones solamente tienen una intención: unificar todas sus acciones. Nos parece a nosotros como muchas acciones, pero básicamente es solamente él el que opera. Todo indica hacia la unidad. Y si existe alguna separación, solamente está desde parte de nuestra percepción. Por lo tanto, ¿qué dice aquí? Que no hay nada en toda la realidad que no pueda estar incluido en el Ein Sof. Esto es, no hay renovación, no hay nada abajo del Ein Sof. Esto es, abajo de la luz superior. Todo depende de esta luz superior, y en términos opuestos nosotros sentimos la luz, que la luz dentro de nosotros está incluida dentro de él, en el secreto de uno único y unificado, donde todo llega y desciende desde ahí, y más tarde, de acuerdo a estas cualidades de los receptores, se sienten como diferentes formas. A una persona del centro de Jerusalén que está preguntando que si todo está incluido en el Creador, también se incluye el deseo de recibir. Él lo creó a través de la ausencia, contesta el Rab, el deseo de recibir. Esto es, todo lo que yo siento, todo lo que me ocurre a mí, incluyendo mi deseo de recibir, está en él con respecto a su actitud hacia mí. Seguramente que sí, que no hubiera estado dentro de él, esto es, dentro de su pensamiento, entonces este deseo de recibir no se hubiera creado. Nosotros lo aprendemos todo esto en la raíz, lo que está sucediendo a través de su naturaleza de otorgar. Él creó el deseo de recibir. Bueno, eso es todo. Pregunta a Mikam, te permitiremos hacer esa pregunta a Mikam. Él escribe aquí en el artículo 1 algo que es muy simple, que usted puede no importa, tú di muévete. ¿Qué quieres explicar, por favor? Así también nosotros queremos tener una respuesta rápido, exactamente esta cosa que está clara y lo que no está claro. Él escribe que no hay esencia de ninguna entidad en el mundo, aún de lo que es tangible a nuestros sentidos y de lo que nosotros reconocemos en nuestra mente. que no esté incluido en el Creador. Si esto es así, entonces nosotros lo podemos alcanzar a través de nuestros sentidos y la mente también. Así es que, ¿cuál es el ocultamiento? Lo que estás diciendo ahora no lo entiendo. Yo estoy siguiendo a Valhazulán, dice a Mikam. Él dice, no, saber que no hay esencia de ninguna entidad en el mundo que no esté incluida en el Creador. Aún esas cosas tangibles en nuestros sentidos y aquellas que aprendemos con nuestra mente. Consecuentemente, dice el Rab, lo que yo siento y lo que yo pienso con corazón y con la mente, con el deseo y el intelecto, todo llega del Creador. Del Creador, sí, sí. Continúa la pregunta. Así es, ¿de dónde está el mayor ocultamiento? Porque mis sentidos están separados de mi mente debido a la escucha, a la vista, que es diferente, porque nosotros pensamos todo tipo de cosas diferentes. Vas a seguir. No, tengo muchas preguntas, pero ¿cuál es el ocultamiento? ¿Para qué sirve el ocultamiento? No hay ocultamiento, ¿de qué estás hablando? No tenemos ningún ocultamiento. Lo que tengo en mi mente y corazón lo recibo del Creador. Eso es todo. ¿Cuál ocultamiento? Cuando yo me levanto en la mañana, yo huelo y no... Ok. No quiero continuar. Ya tú te levantas en la mañana y hueles. Lo que estoy diciendo es que yo me levanto y no lo alcanzo a través de mis sentidos. Pero está escrito que tú lo alcanzas. No escribe que yo lo alcanzo. Bueno, ¿qué es tu corazón? Con tu mente, ¿qué es en tu corazón? Y viene del Creador. Es en mi mente, algunas veces yo sé lo que tengo ahí. Bueno, te creo. Algo nuevo en tu corazón, también lo tengo en mi corazón. Y es más difícil de... Así que, ¿qué quieres? La pregunta es, ¿por qué el ocultamiento? ¿Cuál es la razón del ocultamiento? ¿Es la falta de conexión entre la mente y el corazón, entre nuestros sentidos y nuestra mente? De otra forma, sería muy simple. No entiendo tu mente. Y tu corazón. Lo que nosotros estamos recibiendo, los estamos incluyendo el deseo y el pensamiento. Dos cosas, dice Ra. El deseo y el pensamiento. Le llamamos mente y corazón, pero no obstante, no es ni la mente ni el corazón, dice Ra. Lo que yo veo en mi intelecto y lo que siento en mi corazón, ambos son hechos de que yo puedo medir, que puedo probar, que puedo sentir y entender, y los recibo del Creador. Esto es lo que necesito decir. No hay nadie más aparte de Él. ¿Quién es mi origen? Él en todo momento, no los amigos, ni siquiera tú, que yo estoy enojado contigo ahora. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con esto? Esa es la pregunta. ¿Qué voy a hacer después con esto? ¿Por qué me lo dio de tal forma? ¿Qué quiere de mí él? Después de todo lo que he recibido, todas estas contradicciones, esta falta de entendimiento, esta falta de sensación, ¿por qué me dio a él esto en tal forma? Él llenó mi corazón y mi mente en una forma tan completa, totalmente. Y yo pudiera estar en el estado de Ein Sof todo el tiempo. Si yo lo siento a través de ocultamientos, en todo tipo de problemas, hasta grado sí, hasta otro grado no, entiendo, no entiendo. También sentir y no sentir. Ver ocultamiento significa que yo tengo algo que me permite sentir que hay un ocultamiento y lo recibo todo del Creador. Esto es, yo recibo de Él ya, y estoy recibiendo de Él una impresión del ocultamiento. ¿Por qué? ¿Para qué? No sé, por el momento. Esa no es la pregunta. No obstante, lo que yo recibo viene de Él. Eso es todo. Y nos movemos a la siguiente parte de la clase.